cerca, señalando como un camino tortuoso de luz que se abría transversal encima de su cabeza. Es la abertura de la montaña por donde se precipita el agua cuando el río se desborda o se derrite en los hielos. Cuidado con resbalar en las rocas mojadas. En la seguridad con que la matriarca caminaba con la antorcha encendida delante de todos, se veía claramente que aquella excursión la realizaba a menudo. Los cobdas de aquellas regiones la seguían con facilidad, mientras que Abel y dos más, que eran de las praderas, apenas si podían andar. La joven lo notó y, tomando a Abel de la mano, observó. Dos de los más avezados a las rocas, tomad a esos dos compañeros que de seguro van a caer. Yo os conduciré a vos, príncipe. ¿Y a mí no me conducís?, preguntó Caíno riendo. Vos sois ligero y fuerte como los alces de estas montañas. Lo he notado desde que os vi. Ahora llegamos y debemos cruzar este puentecillo. Era un amontonamiento de piedras enormes, erizadas de picos y aristas, capaces de despedazar a cualquiera que tuviera la desgracia de caer sobre ellas. Matriarca, decía Abel, estoy profundamente avergonzado ante vos de mi debilidad. Apenas puedo dar los pasos y eso que me lleváis como a un chiquilín. No os aflijáis, que ya os llegará el turno de conducirme vos. Mas no será en esta tierra, según parece, respondió el joven. Aquí sois vos una fortaleza que puede competir con las rocas en que habéis nacido. Se me figura, mientras camino, que esta fue la vida de los fundadores cobdas. Se me figura, mientras camino, que esta fue la vida de los fundadores cobdas hace 1200 años, y la de nuestros hermanos del Hircanio cuando fueron perseguidos por la reina Zamburance. Seguramente, el Cáucaso está horadado de túneles de un extremo al otro. En el país de los hielos se vive más en las entrañas de la roca que al aire libre, sobre todo en invierno. ¿Habéis cruzado todos?, preguntó la joven, volviéndose a mirar si sus compañeros habían terminado de cruzar el puente. Guardemos silencio y escuchad, dijo de nuevo. A intervalos se sentía el chasquido del agua del río al caer en el agua del lago, produciendo a veces el sonido de 100 latigazos. A veces era como el ruido de muchos motores puestos de golpe en movimiento. Luego un silencio profundo que de nuevo interrumpía los silbidos del viento en los pinares, los crujidos de bloques de hielo que se rompían y rodaban al abismo. Era una tremenda y fantástica belleza la que ofrecía aquella joven y bella mujer con su antorcha en la mano, de pie sobre las negras rocas que terminaban el puente, rodeada de hombres cubiertos con sus capuchones de piel negra, silenciosos, escuchando los ruidos formidables que producía la misma naturaleza en su eterna danza de transformaciones y mudanzas. De pronto se oyó un ruido enorme seguido de fuerte conmoción, y un trozo de roca cayó por la abertura superior, sobre las aguas del lago, produciendo un copioso chisporroteo como una lluvia, que los alcanzó a todos y apagó la antorcha. —¡Oh! —exclamaron todos—, ahora la hemos hecho buena. —¡Quietos! ¡No os mováis! —se oyó la voz de Valquiria, y al instante sintieron los golpecitos del sílex en el hierro y vieron las chispas de luz que encendieron de nuevo la antorcha. Entonces vieron que la matriarca llevaba en el cinturón toda una provisión de utensilios indispensables en toda excursión: un martillito de sílex, un fuerte punzón de hierro, una daga larga y fina, un jarrito de plata y varias redomas pequeñas conteniendo jarabes reconfortantes o narcotizantes para cualquier caso imprevisto de desmayos o crisis nerviosas. Y mientras mostraba a sus compañeros asombrados toda esta provisión que llevaba consigo, sonreía afablemente, complacida de ver ese mismo asombro que les producía. —¡Pero, matriarca! —exclamaron algunos—, sois el genio de la previsión. —Pensáis en todo —decían otros—. He aquí un ser que es fuerte porque sabe bastarse a sí mismo —exclamaba Bel. —Y eso que habéis visto no es nada —dijo Elia, sonriendo siempre—, y abriendo su capa de piel gris les hizo ver el interior, donde en grandes bolsillos llevaban cuidadosamente dobladas vendas de todos tamaños, ligaduras y paños, como si fuera un auxiliar de cirujano o médico de campaña. De otro bolsillo sacó un pequeño paquete que era una escalerita de cuerda de varios metros de largo, y atravesado sobre el pecho vieron que tenía un fino tubo de plata de un codo de largo, que dentro llevaba varios tubos más pequeños que por medio de roscas se atornillaba uno con otro hasta formar una fuerte vara de plata. —Esta es mi lanza de excursiones —dijo sacando de entre su jubón de lana blanca la afilada lanceta que atornilló en lo alto de la vara—. He querido haceros una exhibición para obligaros a descansar un momento, porque demasiado sé que estáis muy fatigados. Y tranquilamente volvió todo aquel arsenal a su sitio, abrochó de nuevo su capa, mientras sus compañeros hacían una serie de comentarios sobre la admirable mujer que les guiaba en la oscuridad de aquel subterráneo. —Ahora estamos llegando —dijo—. Silencio, para que no despertemos a nadie. Era allí una pequeña rotonda muy irregular, desde luego, pero bastante lisa en sus muros de piedra. Hasta había un tosco estrado tapizado con pieles de carnero, un cántaro de vino, otro de aceite, una gran cesta con frutas secas, un fuentón de piedra lleno de trozos de miel completamente congeladas. —¿Queréis tomar un pequeño refrigerio? —les preguntó la matriarca, entregando a Caíno la antorcha para abrir una parte del estrado que por dentro era hueco y encerraba comestibles. —Aquí hay pan, queso y manteca —dijo extendiendo sobre el estrado un gran paño blanco que sacó del extraño armario de la roca y colocando sobre él los víveres con que invitaba a sus huéspedes. —Ya veis —decía graciosamente— que la montaña es a veces buena madre y no tan dura y hosca como puede parecer. —El frío y el largo andar os debe tener exhaustos —añadió—. Comed conmigo sin reparo alguno. y sentándose la primera en el estrado, cortó con su daga trozos de pan y de queso y rebanadas de miel y fue ofreciéndolas a los cobdas. «Ayudadme, príncipe», dijo a Caíno, «ya que tenéis allí una daga, y haremos más pronto los honores de la mesa a estos buenos compañeros. También tengo aquí gansos ahumados y pescado seco que está a vuestra disposición». «Pero esto es toda una repostería», dijo uno de los cobdas. «Es el refugio para los perseguidos después de una derrota», dijo la matriarca. «Aquí he salvado a muchos durante la revuelta. Hay unos 40 refugios como este, en la montaña en que está edificada Kifauser. ¿Quiere decir que tenéis una ciudad subterránea debajo de la otra ciudad?», dijo Abel. «Sí, así es, con la diferencia que esta ciudad no es más que de oscuras callejuelas y sombrías cavernas que sólo utilizamos para los momentos difíciles». Cuando ya terminaban la refección y la matriarca volvía a colocar todo en su sitio, sintieron unos pasos por encima de sus cabezas. «No os alarméis», les dijo. «Es uno de los centinelas que vigilan la grieta de la muralla para evitar que se introduzcan las fieras. Allí tienen su habitación de rocas 10 hombres que guardan esa abertura y que hace tantos años como yo tengo que no tienen otra ocupación que esa». Y dio 3 silbos suaves con una pequeñita bozquia de plata que llevaba pendiente de su cuello. Otros 3 silbos iguales le contestaron por la grieta de la techumbre. «Ya saben ellos que estoy aquí. Ahora entremos al campamento». Y descorriendo otra lámina de piedra que se abría hacia un lado del estrado, dejó ver la entrada a otra galería corta y al final de la cual se veía un suave resplandor rojizo. Era la hoguera de la plaza del campamento de lanceros al cual llegaban y cuya disposición era muy semejante a la que ya habían visitado. «Aquí duermen 50 centenares de hombres», dijo la joven. «Son estos los guerreros antiguos de mi padre y de mi abuelo, que al ser yo la soberana han quedado bajo mi autoridad. Pero el Serrú no les obliga a prestarle servicio», preguntó Caíno. «Si él se mantiene en amistad conmigo, sí», contestó la matriarca. «Pero si me quiere someter a imposiciones caprichosas e injustas, todos estos son míos antes que de él». El ala izquierda de este campamento la ocupan los abrecendas, que son arqueros con los pies revestidos de grandes zuecos de madera, cuya punta es un largo cuerno de hierro, para abrir senderos entre el hielo y facilitar el paso de los que vienen detrás. Estos son pocos, y no pasan de 10 centenares. El ala derecha está ocupada por los pontoneros y catapultas, que son los que derriban trozos de rocas para construir puentes o trincheras y abrir caminos en la montaña. Son también los lanzapiedras o catapultas para demoler barricadas o abrirse caminos entre selvas impenetrables o entre manadas de fieras. Y el ala central está toda llena por los lanceros y horconeros. «Verdaderamente sois una matriarca guerrera», le dijo Caíno, encantado de toda aquella fuerza que veía amontonada bajo aquellas bóvedas de piedra ennegrecidas de tinieblas. —Guerrera, no —interrumpió Abel—, porque supongo que ella se limitará a defenderse si la atacan. —Naturalmente —dijo ella—, yo amo demasiado mi pueblo para empujarlo a la lucha por solo satisfacer locas ambiciones. Pero si alguno de los vecinos tiene el pensamiento de atropellar con nosotros, ya veis que estamos preparados para hacernos respetar. Os aseguro que la reina pirata nos ha servido para que aprendamos a bastarnos a nosotros mismos, poniendo nuestro ingenio y nuestro esfuerzo en hacer obras de defensa como para afrontar cualquier eventualidad. Para ello hemos utilizado, como veis, las excavaciones que existían de las minas hace muchos años explotadas. Después que dio un ligero paseo por delante de las cavernas, levantando el tapiz de las puertas y ver que los guerreros dormían tranquilamente, se volvió a los cobdas. Ahora empecemos el regreso saliendo por aquí. Abrió una pequeña puerta de troncos y salieron de nuevo a la orilla del mar. Conviene que respiremos un poco de aire puro, porque vosotros que no estáis acostumbrados, debéis padecer en esta excursión subterránea. Mis gentes son ya como los hurones, y además, en cada caverna hay un tubo de hierro que sale hacia arriba y que sirve de respiradero. ¡Qué hermoso el cielo estrellado después de horas de marchar por las entrañas de la tierra! Exclamaron los cobdas, encantados de la serenidad de la noche, que empezaba a ser más clara con el resplandor amarillento de la luna menguante, que se levantaba como saliendo del mar, sobre el cual se extendía un cendal de gasas doradas. Este es otro refugio de barcos, mucho más grande que el otro que ya visteis. Estas son barcazas de carga y sirven como habitación cuando nos vemos obligados a permanecer en alta mar. Era esta una inmensa bahía mucho más cerrada que la anterior, pues estaba formada por dos agudas penínsulas que se prolongaban hacia el mar como dos grandes brazos curvados que parecían ir a tocarse. Apenas si quedaba una abertura de 50 pasos, que era la puerta por donde los barcos salían a alta mar. «Esto es maravilloso», decía Caíno. Nada de esto conocemos los hombres de la pradera, donde la vida es más fácil y hecha para holgazanes. —Es verdad —respondía Abel—, nuestra vida en la paz es como un descanso continuado, por lo menos desde que yo vivo. Y su pensamiento se extasió en el seno del amor infinito, que parecía haberle elegido con delicada ternura el más suave y bello rincón de la tierra para mandarle a la vida material. Después de un momento de descanso, la matriarca les indicó otra puertecilla allí cerca, detrás de unos tupidos viñedos, y echaron de nuevo a andar por otra galería más delicadamente trabajada que las anteriores. El pavimento era liso y más frecuente los tubos de respiración. Había apoyos o salientes en la roca misma, todos ellos cubiertos con pieles de oveja, y lo mismo servían de asiento que de camas. Cuando hay peligro, aquí queda una guardia de guerreros para tenerlos al alcance de mi bosquia. —¿Pero cómo? ¿Queda cerca esto de vuestra morada? —preguntó Abel. Estamos llegando a Elia, contestó la joven, introduciendo una llave en cierta parte de la galería. Una pequeña puerta de madera y cobre se abrió y un torrente de luz se difundió por toda la galería. Pasad, les dijo, estáis en mi gabinete de trabajo. Una hermosa hoguera ardía en el centro, cuyo fuego estaba animado por dos robustas mujeres sordomudas y ya de cierta edad, que se inclinaron con reverencia ante la joven. Una doncella se incorporó de entre un montón de pieles que cubrían los grandes estrados y fue a quitar la capa de piel que cubría a la joven. Elia habló afablemente, como dándoles órdenes, y a los pocos momentos salieron otras criadas que prepararon en la hoguera infusiones de vino y miel, jarabe de moreras y trozos de carnes fritas en manteca. Pero, matriarca, decía Bel, ¿nos hacéis comer otra vez? Mirad que os vamos a resultar huéspedes caros. Ah, yo sé lo que es el frío de estos hielos y las largas caminatas por la montaña. Estáis en vuestra casa, y todo esto es para vosotros. Con que servíos lo que gustéis, que yo voy un momento a la alcoba de mi madre, que debe estar intranquila por mi tardanza. Y desapareció, seguida de las criadas, para dar también libertad a sus huéspedes. ¡Qué admirable mujer!, exclamó Abel apenas la vio salir. Es uno de los espíritus de la justicia y poder de que se llenará esta tierra poco después que todos nosotros hayamos dejado esta vestidura de carne. Parece que la eterna ley hubiese querido que una mujer fuerte reconstruyera lo destruido por una mujer malvada, dijo el notario menor. Es el genio de la fuerza encarnado en esta mujer, dijo Caíno. No solo es fuerte, observó Abel, sino que es justa y es noble. Es digna de sus abuelos Lugalmarada y Nortia, y llevará a estos pueblos a la grandeza y a la luz durante muchos siglos. Y mientras Elia volvía, se entretenían en mirar cuanto había en aquel vasto gabinete, que era una verdadera sala de armas digna de un alto jefe guerrero. Las murallas llenas de planos que asemejaban verdaderas redes de caminos, de acueductos, de puentes y pabellones, que aquello era de nunca acabar. Infinidad de arcos y flechas, de variados modelos, lanzas y horcones, tridentes y hachas, de todos los estilos conocidos entonces. A poco volvió a presentarse la matriarca, transformada completamente. Vestía una gruesa túnica de lana gris azulada, igual que la que vestían los cobdas hasta en el cordón azul, con grandes borlas con que ceñía su cintura. Su rubia cabellera destrenzada le cubría toda la espalda hasta más abajo de la cintura. «No os ofenderéis por haber usurpado sin vuestro permiso el color y forma de vuestro vestido? ¿Está mal acaso que lo use una mujer como yo?», preguntó cómo podía hacerlo una niña que ha hecho una pequeña travesura. «Matriarca», le dijo Abel, «una mujer como vos hace honor a la túnica de los cobdas. Tenemos muchas grandes mujeres que han sido o son reinas de grandes pueblos, y nada tendría de extraño que vos lo fuerais también. ¿Queréis seguirme a la sala del consejo?, preguntó. Allí está mi madre y los jefes de tribus que forman mi pueblo. Necesito y quiero afianzar ante ellos mis pactos con vosotros. Vamos, dijo Abel, y miró a Caíno, indicándole que le siguiera también. Y después de atravesar corredores, alumbrados por lámparas de aceite perfumado y grandes velones de cera, se encontraron en la inmensa sala aquella en que les ofreció su homenaje el día tercero de su llegada. Allí cumplimentaron a la madre, en cuya fisonomía pudieron leer que una gozosa tranquilidad invadía su espíritu. No era ya la entristecida viuda envuelta en negros velos. Era una hermosa mujer de 45 años y lucía, como espléndida diadema, gruesas torzadas de sus rubios cabellos, sujetos en lo alto de la cabeza con alfileres de perlas. Un manto de piel blanca la envolvía toda. Les recibió en el mismo estrado en que la vieron otra vez. Gracias a vosotros, les dijo, soy una madre feliz. Y les tendió sus manos. Decid más bien gracias al Altísimo, que os ha dado una hija muy capaz de hacer vuestra felicidad, le contestó Abel. Después se saludaron con unos 30 hombres, ancianos y jóvenes, cuya indumentaria denotaba su encumbrada jerarquía en el país. Nuestra soberana quiere consolidar nuestros pactos, dijo el más anciano de todos. Yo soy el único de los hermanos de Nortia que sobrevive y el antiguo Serú me había constituido en consejero mayor de sus hijos y nietos de menor edad. Y he aquí que esta amada sobrina se ha empeñado en que sea yo el primer consejero de su gobierno. Abel y los demás se inclinaron profundamente, significando que estaban en perfecto acuerdo. Muertos los dos Cicleas, padre e hijo, y muerto también Freas, el valeroso doncel de bronce, nuestra admirable Valquiria, que tanto se le parece, es la columna firme en que se ha de colocar el faro que guíe este noble pueblo a sus destinos futuros. Así habló el anciano consejero, mientras todo era silencio en el vasto recinto. Y ella quiere que vosotros y nosotros hagamos un solemne juramento sobre nuestra ley dictada por Apolón a los fundadores de nuestra raza, cuyas sombras saldrán en este instante para escucharnos de sus sepulcros de nieve. Todos inclinaron por breves momentos la frente en homenaje silencioso a los ilustres muertos. ¿Y en qué consistirá ese juramento?, preguntó Abel. En que nuestro pueblo mantendrá su alianza con el Tidalá de las Naciones Unidas, y que la Gran Alianza defenderá nuestra libertad, llegado el caso de una contienda armada. ¿Y de quién la teméis?, volvió a preguntar Abel. De todos y de nadie por el momento. Pero como suenan rumores nada halagüeños, la matriarca quiere quedar atada a vosotros por ligaduras que nadie pueda romper. Muy bien, juramos lo que decís sobre vuestra ley y sobre la ley de la Gran Alianza, respondió Abel. Que sea también sobre la ley de los coptas que yo he estudiado y acepto, dijo Valquiria con serena voz, colocando en la mesa de mármol del centro los tres libros a la vez, encerrado cada uno en tapas de plata, con los títulos grabados e incrustados de piedras preciosas. Y Abel, acercándose a la mesa, leyó las tres cubiertas: Ley de Numú, Ley de Apolón, Ley de la Gran Alianza del Éufrates y del Nilo. Y uniéndose todos por las manos, incluso las dos mujeres, madre e hija, pronunciaron el solemne juramento que iba diciendo Abel en alta voz: En la presencia eterna del Altísimo, Creador de mundos y de seres, juramos sostener unidos la ley de Numú, instructor de esta humanidad, la ley de Apolón, conductor de los pueblos del hielo, y la ley de la gran alianza del Éufrates y del Nilo, forjadora de la paz en dos continentes. Y todos besaron los sagrados libros que mudos en sus cubiertas de plata habían recibido tan solemne promesa. ¿Estáis contentos de mí?, preguntó afablemente Valquiria. ¿Cómo no estarlo, matriarca, si os demostráis no una aliada, sino una hermana nuestra en toda la extensión de la palabra? Entonces creo que no será fuera de lugar que me concedáis un grande honor, dijo acercándose hacia Abel. El anciano consejero se encaminó a la gran mesa central y levantó de entre aquella montaña de flores una bandeja de oro en que se veía algo blanco y se acercó a Abel. Un velo blanco, dijo el joven copta, comprendiendo la hermosa significación. El velo blanco de las reinas coptas, exclamaron todos con indescriptible entusiasmo, cuando aquella vaporosa nube se desplegó, sostenida por las manos de Abel, cuya emoción era visible. El rostro de la matriarca tomó la nitidez de una rosa blanca cuando Abel le prendía con dos broches de zafiros el blanco velo sobre su cabellera rubia. Sois la primera matriarca copta en los países del hielo, le dijo, y pido al Altísimo que os haga grande y fuerte en la justicia, en la sabiduría y en el amor, que habéis venido a implantar sobre este pueblo que tanto os ama. Un gran aplauso resonó en la inmensa sala y el laúd del trovador de Nortia se dejó oír como un gorjeo en la puerta de entrada, a la cual fueron añadiéndose otros y otros más, hasta formar un concierto magnífico de ocarinas y laúdes que deshojaban al viento las vibrantes notas de un himno triunfal. Y la voz melodiosa de Quirfeo, el sacerdote trovador, se destacó de entre el conjunto de melodías para cantar la canción de Nortia, que era un pequeño poema alegórico del triunfo de Nortia al ser recibida por Apolón en su reino dorado de ultratumba. En todos los rostros se reflejaba la más grande y pura alegría. Solo Caíno estaba pálido y taciturno, inmóvil como una estatua, mientras su pensamiento tomaba esta fúnebre idea. Ese velo blanco paréceme el sudario en que han envuelto mi amor. Y cuando de tan brillante manera terminó aquella velada memorable en los anales de la vieja ciudad de Kyffhauser, los Kobdas pidieron retirarse a su pabellón. Valquiria pidió su antorcha y encamináronse hacia el gran gabinete aquel por donde habían entrado, y con afable gracia les decía: «Ahora os sirve de guía vuestra hermana Kobda. Tomad mi antorcha y seguid por esta galería, que es la mejor de todas y la más corta. Os llevará al recibidor de Apolón en breves momentos». Y apartando una gran tela donde estaba grabado un plano, dejó ver la entrada del pequeño túnel. «Gracias, matriarca», dijo Abel, tomando la antorcha. «Ahora guío yo. Os sigo con la vista hasta veros entrar en la casa de Nortia», dijo nuevamente. «Que Apolón sea con vosotros». «Y la paz para vos, hermana», le contestaron todos. La matriarca permaneció inmóvil ante aquella puertecilla como visión de cielo y de nieve, hasta que la luz de la antorcha desapareció en la oscuridad. «Ya están con Nortia», dijo en voz baja, y tornó a su alcoba, donde le esperaba el abrazo de su madre y de sus hermanas, que le decían llenas de felicidad: «Dice, madre, que ahora eres la esposa de Apolón y que ya nunca puedes morir».